Todos deseamos justicia social. Uno de mis anhelos es ver que la justicia reine en la tierra. Pero cada día que pasa de mi vida veo más lejos esa posibilidad. Ayer leía sobre un candidato a la alcaldía de Islay y quise rogarle que en el nombre de Dios asuma el rol de hacer justicia en su lugar de origen, que haga lo imposible para aglomerar el voto de la mayoría, pero no encontraba las palabras adecuadas para hacerle el ruego. Pero quisiera sí hacer este ruego a quienes en este momento se encuentran preparándose para las próximas contiendas electorales de octubre del 2014. Solo en los últimos 30 años hay millones de afectados por la secuela de la guerra civil que volvió a nuestro país y varias decenas de miles de personas del Perú profundo aún lloran, si pueden, a sus familiares asesinados por criminales sicarios, por el desenfreno de otros seres humanos y por el hambre y la miseria que hay en nuestro país. Los peruanos aprendimos a tener miedo unos de los otros, sencillamente porque nos dimos cuenta que la maldad está en todo lado y no hay seguridad ciudadana. El terrorismo tiene dos máscaras, una es la del Estado y la otra la del rebelde. Pero ¿quién empezó primero? Diría yo que el Estado. Siempre el Estado ha sido el defensor de los poderosos y los corruptos. Sé que estoy arriesgándome en gran manera al hablar así, pero se necesita tener mucho valor para decir lo que sientes en lo más profundo de tu ser, y lo tuviste tantos años guardado con la esperanza de que alguna vez esto cambiaría, pero no fue así. Ayer confiábamos en Odría, que fue el primer gobernante del cual me acuerdo. Teníamos apenas 6 años. Hace poco confiamos en el señor Humala y votamos por él, pero ya no. Eso es cosa del pasado, siempre fue la misma historia. Ellos representan a los intereses de los bancos y las transnacionales. Por eso la presencia de personajes extranjerizados en los puestos claves del Estado siempre fue así. Ellos estudiaron en California o Londres, tal vez en París o Madrid, pero siempre terminan gobernándonos en diferentes cargos. ¿Qué hace un personaje tan cuestionado y tan cercano a los círculos gubernamentales de varios presidentes? Me refiero al inefable Dionisio Romero, tan glorioso desde los años 70, dueño de empresas estratégicas en alimentos, puertos, temas crediticios, es decir, nos tiene entrampados en el obligado consumo de productos y créditos. Él es quien dispone los costos de estiba y desestiba de las cargas del puerto de Matarani, y sus influencias van más allá, en otras latitudes. Sus influencias van más allá que la simple comercialización. Está presente en los manejos socioeconómicos y políticos, y lo que es más grave, en las decisiones que tienen que ver con el acceso a los artículos de primera necesidad de la población peruana. Lamentablemente, el pueblo no entiende muchas de las cosas que sucede a su alrededor. Y lo que es peor, hasta la información está lejos de ellos. Porque es caro tener hoy acceso a la internet. Sí, hasta eso está vedado al pueblo. Me dirán que sí se puede ir a cabinas, pero el costo es mayor. El pueblo debe tener acceso a información y es lo que le hará enriquecer a su capacidad de análisis, y además podrá proveerle de técnicas para salir de la pobreza. Además, la información es la clave para desenmascarar a quienes nos subyugan y nos mantienen arrodillados. Pero para ello tendríamos que tener una computadora, línea telefónica, pagar los caprichos de una transnacional, pero eso no es accesible a quienes apenas ganan 25 soles diarios en un buen caso. El ingreso per cápita de un peruano está en los 2.500 dólares anuales, es decir, 700 soles mensuales. Y con eso es imposible aún vivir. No me explico aún cómo es que viven los millones de peruanos que están más empobrecidos. Aún no puedo entender cómo es que dos pueblos brutalmente agredidos por el imperialismo sajón a fines del siglo XIX, ahora tienen que manejar su política de exportación, manipulado siempre por el agresor. En aquel entonces, los ingleses promovieron una guerra para sus fines comerciales, que unidos a un criterio expansionista, dieron como resultado el cercenamiento de nuestro territorio y la mediterraneidad de Bolivia. No puedo comprender por qué tuvo que ser así y los llamados poderosos no fueron capaces de imponer equidad y respeto a la legalidad. Se permitió la expoliación y la usurpación porque querían el salitre para hacer la guerra. Bolivia perdió el acceso al mar y con ello la buena posibilidad de crecer. Hoy más que nunca sienten esa pérdida cuando carecen de puertos propios desde donde exportar el gas de Tarija. ¿Quiénes incentivaron la guerra del Pacífico? Los anglosajones. ¿Quiénes subyugan a la humanidad desde el norte? Los anglosajones. ¿Quiénes se niegan a devolver las Malvinas a los argentinos? Los anglosajones. ¿Quiénes amenazan Medio Oriente? Los mismos anglosajones. Esa es la verdad. Incluso hay personajes que se dicen líderes de pueblos como el nuestro, que hacen presencia política con la disculpa de luchar por los intereses del pueblo, cuando en realidad solo luchan por lograr prebendas y favores políticos que benefician a sus representadas. Tendré que invertir mucho tiempo, pero me seguiré dedicando a desenmascarar todo esto. Desde hace siglos asistimos a un baile de máscaras, donde todos están cubiertos y tras esas caretas sonríen siniestramente al ver cómo el engaño sembrado por ellos rinde fruto y les provee riqueza y poder, más poder. Ese es el juego de la vida. Por otro lado, aún hay quienes aún creen que lo correcto es reelegir a Miguel Román Valdivia por enésima vez. Ya basta de comportamientos insulsos. El año 2002 les advertí, pero no hicieron caso. Persistieron en reelegir a quien durante 15 años no ha hecho gran cosa por la provincia. Se dedicó a la playa de Moyendo, porque eso le da ingresos durante 2 meses nada más, pero ingresos gracias al remate de colocar locales de comercio en la playa, lo cual ha ido haciendo mucho daño, ya que esos comerciantes, para recuperar el capital invertido, también tiene que vender a precios altos. Ese capital que fue entregado a la municipalidad y era buena cantidad. Tuvieron que subir los precios de los servicios prestados en esos locales subastados, dineros que deberían ser fiscalizados. ¿Qué se hizo con ese dinero? ¿De qué montos estamos hablando durante 15 años? Por otro lado, todo fue en base a promesas incumplidas, promesas del Castillo Forga, que es un tema de identidad, promesas del agua, que es un tema sanitario y de vida, promesas del muelle turístico y artesanal, y más se dedicó a las obras faraónicas como su pirámide, obras como la pileta iluminada, cuyo costo fue alto y por eso no lo reparan. ¿Y luego para qué? Moyendo no es una casita de muñecas. Moyendo es mucho más que playas. Por otro lado, como alcalde provincial, Miguel Román Valdivia, ¿qué hizo por la provincia? ¿Acaso ha convocado a los alcaldes distritales para solucionar un solo problema provincial, por ejemplo, del agua? ¿Qué solución le ha dado al tema Matarani? Muy por el contrario, asociado con la empresa usurpadora, realiza actividades proselitistas y de imagen para ellos y para esa empresa. La gente se queja por la deficiente limpieza de la ciudad y el recojo de basura, como también por la proliferación de casas de cita. Y no hay control de precios en los mercados, tampoco en los hoteles, mucho menos en los precios que se cobran en las playas, pero sí el comportamiento abusivo de gente que ejerce autoridad como funcionarios bajo el amparo de la Municipalidad Provincial de Islay. No se ha preocupado por la educación. El tema universidad, lejos de ser desarrollado, está entrampado. Y aunque habla de terrenos y dineros, estos no han sido debidamente saneados para cumplir con la finalidad señalada. En el tema salud, prometió en una reunión con autoridades de salud dar solución a lo referente al Hospital Manuel de Torre Muñoz y construir el Hospital de Salud en un terreno diferente, para lo cual ya existe la partida correspondiente, pero tenemos entendido que tampoco ha sido saneado lo referente al terreno. Es decir, salud y educación entrampados por falta de gestión municipal. Mucha gente se queja de la forma como tratan los soberbios funcionarios que trabajan en la Municipalidad Provincial de Islay. Incluso esa misma soberbia se refleja en la forma como son tratados los regidores de oposición, como la señora emperatriz Marta Kanki en las sesiones de consejo. De modo que más vale lo viejo conocido que lo nuevo por conocer. Por favor, más valdrá para los que tienen intereses en medio, para los que reciben estímulos por ser sobones, para los que reciben sueldos por hacer nada, para los que reciben favores por ser allegados, familiares o cercanos al gobierno municipal. Ya basta de continuismo. Se requiere cambio, pero debe ser con una lista única, con una persona que aglomere todos los votos dispersos y los ahora descontentos, los que antes apoyaron a Miguel Román Valdivia y ahora están muy decepcionados. Hacemos un llamado a los simpatizantes y cercados al oficialismo para que no obedezcan consignas que por elegir alguna regidora o regidor oficialista puedan darle votos a Miguel Román Valdivia. A toda la provincia de Islay, tomen conciencia que toda reelección es corrupción, que una persona se reelige para evitar la fiscalización, para evitar sean revisados todas las gestiones de gobierno anteriores y se descubran todos los engaños, falsedades y robos efectuados en todos esos años en que tuvo carta blanca para hacer y deshacer a su antojo. La provincia de Islay requiere renovación de autoridades, pero elijan a quien logre aglomerar el voto mayoritario en una sola lista única. Solo así se podrá tener una autoridad correcta, ya que elegir alcalde es un tema vecinal, comunal, no es estrictamente político. Es algo que compete a la provincia, al vecino, a la familia de Islay, no a la reelección, porque reelección es corrupción.